siempre contigo.
Alertan sobre la situación nutricional en Cuba y las consecuencias para los niños. Todos los actores de la economía cubana, incluyendo las MIPYMES, sufren el impacto de los apagones. Respalda Organización de Exiliados Cubanos declaración de Ucrania sobre la postura del régimen de La Habana. Advierte el senador federal Marco Rubio del desafío que representa para Estados Unidos el régimen de Cuba y otras naciones. Estados Unidos impone restricciones de visa a ejecutivos de vuelos charter por facilitar migración irregular. Expertos señalan errores en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Y gana la centroderecha las elecciones legislativas en Portugal.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Hoy, 11 de marzo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. Madres cubanas cuentan a Radio Martí cómo afecta a sus hijos la falta de alimentos para asistir a la escuela, mientras un médico advierte sobre la crítica situación nutricional en la isla y las consecuencias que eso tendría a largo plazo para los niños, informa Ivette Pacheco.
Madres cubanas conversaron con Martí Noticias sobre la gravedad de la situación que enfrentan a la hora de enviar a sus hijos a la escuela en un momento en que no pueden acceder en muchas partes de la isla a alimentos básicos como el pan. Desde la localidad de Guines, en la provincia de Mayabeque, Delanis Álvarez contó a Martí Noticias la situación que enfrenta con su hija de 12 años.
La semana pasada la niña estuvo 3 días sin ir a la escuela porque, bueno, estaba enferma, pero aparte que estaba enferma no tenía tampoco la merienda para mandarla, y sin merienda no la mando. Mi escuela sí no le dan nada.
La inflación marca precios inalcanzables para muchas familias dentro de la isla, según el testimonio ofrecido por esta madre y esposa de preso político.
Todo el mundo no tiene para comprar una bolsa de pan de 350 pesos todos los días, o 400 pesos ya, que es lo básico que se le da a un muchacho, por lo menos lo que es un pan y un poco de refresco para poder llevárselo para la escuela.
Yadiuska Domínguez vive en Maicí, Guantánamo. Aseguró desde allí a Martí Noticias que muchos niños de su comunidad no van a la escuela porque no han podido comer.
Aquí no hay nada, aquí los niños no están yendo a la escuela. Si no están yendo a la escuela por la necesidad que estamos pasando ahora, a mí no van a ir porque no tienen pan ni para el desayuno ni para la merienda. Nosotros no tenemos pan, no ha llegado el arroz a la bodega, a la altura que estamos no ha llegado nada.
Unos pocos que pueden pagar más de 80 pesos cubanos diarios envían a los niños a la escuela solo con un refresco instantáneo como alimento.
Estamos dependiendo de unos paquetitos de refresco que venden a 60 y a 80 pesos cubanos, ¿no? Imagínense esos niños que están a base de esos refrescos que son químicos, ¿cómo pueden sentirse? Desayuno, merienda, almuerzo, eso es lo único que toman los niños. Y lo compra el que tiene dinero.
Conversamos además con el médico opositor Eduardo Cardet, quien desde la provincia de Holguín explicó la gravedad del problema.
El aspecto nutricional de la población en general es sumamente crítico por la ausencia de los nutrientes esenciales. Ahí están los carbohidratos, las grasas, ya las fuentes de proteína. Pero ese grupo de edad, que son los niños, en esa etapa en que hay un crecimiento rápido y necesidades incrementadas de nutrientes esenciales, las consecuencias de la privación de estos nutrientes va a ser devastadora. Es un desastre que crece y, por supuesto, de consecuencias que aún no se pueden evaluar en toda su magnitud.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las interrupciones del servicio eléctrico perjudican a todos los actores de la economía cubana, incluido el sector privado en varias provincias. José Luis Ramos preparó la nota.
Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas, aseguró que muchas MIPYMES están siendo afectadas producto de la actual crisis energética y los prolongados apagones que padece la isla.
Hay que decir que ocurren dos fenómenos, uno en La Habana y otro al interior del país. Al interior del país hay apagones que evidentemente limitan la cadena de frío, dañan esa cadena de frío y por tanto no favorecen la conservación de determinados productos alimenticios, encarecen entonces los precios de los alimentos al interior del país. Luego, el tema transporte, que es importante decir, se ha frenado el transporte de carga. Y el transporte de carga es fundamental porque determina la cadena de suministro.
Se trata de una situación que para los dueños de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas se vuelve muy difícil y muchos se ven obligados a cerrar el negocio antes de que sea demasiado tarde, señaló Rodríguez Pita.
Entonces, si se frena, si se paraliza esa cadena de suministro alimenticio hacia el interior del país, evidentemente se va a encarecer aún más hacia la conservación, a los daños de conservación. Entonces, estamos viendo un sector privado que se está debilitando al interior del país. Ojo con esto, en la región oriental muchos están apostando por el cierre masivo y es preocupante. Otros están apostando por trasladar su domicilio social hacia el occidente y centro de la isla, porque también los gobiernos locales allí en el oriente de Cuba están frenando toda posibilidad de inversión, de desarrollo de estos privados en sectores clave como la industria alimentaria, el pan. Quieren prácticamente, el Estado quiere arrebatar la harina que poseen los pequeños productores privados de panes. Entonces, es casi increíble lo que está sucediendo ahí.
Rodríguez Pita también comentó de la eventual llegada de empresas o inversionistas rusos a la isla. Aunque se hacen análisis de prospección por parte de empresarios rusos que visitan al país y todavía no se hace evidente la inversión dentro del esquema cubano, hay muchos emprendedores que expresan su preocupación con la llegada de estos, según dijo.
Evidentemente no tendrían ninguna capacidad, pero no solo con los rusos. Si las micro, pequeñas y medianas empresas privadas cubanas no tienen capacidad para enfrentarse a las grandes empresas, ni a empresas medianas, vamos a decir, foráneas, que pudieran colocarse dentro de la isla y que comiencen a operar de manera veraz, de manera eficiente.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y perturba a la población cubana las graves afectaciones en el Servicio Eléctrico Nacional. Tomás Cardoso tiene esta información.
Aumenta el descontento en Cuba con la profundización de los apagones, los que alcanzaron hasta 16 horas en provincias del interior de la isla durante el fin de semana, siendo las afectaciones del viernes 1.566 megawatts, el sábado 1.483 y el domingo otros 1.120. Se suma además el déficit de generación en La Habana, con cortes del fluido eléctrico que promedian las 6 horas. Yamilka Abascal, madre de 3 niños desde la ciudad de Pinar del Río, cuenta el impacto de la falta de electricidad durante el sábado y el domingo.
Hasta 10 horas sin corriente, muchas madres tienen que cocinar con leña. Mira, ahora mismo no hay corriente acá. Yo los míos no los mandé a la escuela porque por la noche hubo corte de corriente y durmieron mal.
En la ciudad de Santa Clara, en el barrio Virginia, el periodista independiente Guillermo del Sol nos dice que es insostenible esta situación.
No, ya no son apagones, son alumbrones. Los apagones son kilómetros. Ahora estamos utilizando una nueva estrategia. Van seccionando por barrios para buscar la forma de que el malestar popular no se acreciente tanto.
Miguel Ángel López Herrera señala que el descontento va en aumento en Guantánamo.
Bueno, la parte aquí de Hochinín, los apagones están entre las 12 y las 16 horas diarias. Esto aquí no hay que la aguante ya.
En la comunidad de San Andrés, en Holguín, también fueron muy prolongadas las afectaciones, destacó Damos Alberto Fernández.
Ya no podemos decir las horas que estamos sin electricidad. Ya podemos decir las poquitas 3, 4, 5 y 6 horas que estamos con electricidad. Es un crimen ya lo que están haciendo con el pueblo de Cuba.
Lady Tavares reside en el casco histórico de la ciudad de Camagüey, donde fueron continuos los cortes de la electricidad.
Fueron 14, 16 horas en ese kitipón que lo que hace es acabar con los equipos. Y todo el mundo está peleando, todo el mundo está hablando, ya la gente no se oculta para hablar.
Mientras que desde La Habana, que se sumó la pasada semana a los apagones programados, tres residentes de la urbe capitalina explican el escenario. En el municipio de Marianao, el comunicador independiente Enrique Díaz enfatizó.
Esto del apagón que se está viviendo en estos momentos en la capital es una debacle total.
Antonio Font vive en Centro Habana y asegura que allí son serias las afectaciones.
Está afectando bastante. Yo vivo en un edificio que tiene elevador. Se quedó una señora trancada y hubo que llamar hasta los bomberos. Los que van a obligar a tirarse el pueblo a la calle son ellos.
Y desde la barriada del Vedado, en Plaza, el fotógrafo Pedro Luis García describió el escenario.
La zona baja del Vedado, después de línea, no tenía electricidad. El mercado de Novena no tenía electricidad. Vivo en Tres Cubas, la Cuba de los que se acomodan, la Cuba de los que se fugan y la Cuba de los que resistimos de a pie como nosotros, como yo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Se desconoce el paradero de una familia que viajó desde Estados Unidos al Santuario del Cobre, donde llamó a buscar una solución rápida y definitiva a los problemas que afligen a los cubanos. Yolanda Huerga amplía.
El expreso político Ramón Jesús Velázquez Toranzo, que desde el Santuario del Cobre llamó a los cubanos a buscar una solución rápida y definitiva a los problemas que los afligen, ya no se encuentra en el poblado santiaguero y hasta el momento no se conoce su paradero. Velázquez Toranzo, acompañado de su familia, viajó hace varios días desde Stuart, Florida, donde reside, hasta el poblado del Cobre para convocar a los cubanos a la unidad.
Yo no sé dónde están mis padres ahora mismo. Los teléfonos primero daban timbre y después daban desconectados o fuera de la red de servicio y no tengo confirmación de qué ha sucedido con mi familia.
Dijo desde Miami Rufina Velázquez, una de las hijas de la pareja de opositores cubanos.
Ellos viajaron para representar y utilizar su derecho a expresarse, no solamente libremente como ser humano, pero expresarse en fe e inspirar al pueblo cubano que tiene fe, que se expresa en su fe también.
Una empleada del hotelito del Cobre, que no quiso identificarse, aseguró a nuestra redacción que la familia ya no se encontraba en ese lugar. En un mensaje enviado el sábado a Cubanet, el ex prisionero político describió la presencia de agentes de la seguridad del Estado en la hospedería. El padre Eugenio, párroco de la iglesia del Cobre, tampoco pudo informar sobre el paradero de la familia.
Si están o no están, hoy no lo sé, pero sí sé que vino una familia como tantas otras familias que han estado hospedadas allí y que han venido de una forma muy devota a rezar delante de la Virgen, si lo han hecho. Pero aquí en el santuario, la Basílica, no han tenido ninguna manifestación, ninguna expresión pública.
En su mensaje difundido a través de un video en Facebook, Velázquez Toranzo manifestó su confianza en que juntos podrían alcanzar el anhelado milagro de la libertad y la justicia para todos los cubanos que sufren. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Asamblea de la Resistencia Cubana dio su respaldo a la reciente declaración del gobierno de Ucrania que rechaza al régimen cubano por su apoyo a la invasión rusa. Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea con sede en Niamey, dijo que respalda al ministro de la Presidencia de Ucrania, Andriy Yermak, en sus comentarios sobre la dictadura cubana, la subordinación a Moscú y el respaldo diplomático y militar a la invasión rusa. En un artículo publicado ayer en el diario El Nuevo Herald, Yermak dijo que los cubanos podrían reconocer que la situación de los ucranianos que viven bajo el yugo de la represión rusa tiene ecos con la experiencia de una sociedad civil cubana brutalmente reprimida por el régimen de los Castro. El régimen comunista en Cuba estableció un sistema represivo que castiga prácticamente todas las formas de disidencia, subrayó el ministro. Por su parte, Silvia Iriondo, presidenta de Mar por Cuba, también celebró estas declaraciones. Dijo que la postura de Ucrania ante la tiranía cubana es valiente y solidaria. Cinco o trece minutos, pasamos a noticias de Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a los ejecutivos de compañías de vuelos charter por facilitar la migración irregular a Estados Unidos. Michelle Sagué informa.
En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, anunció que Estados Unidos tomó medidas para imponer restricciones de visa a los ejecutivos de compañías de vuelos charter por facilitar la migración irregular a Estados Unidos. Asimismo, dijo que las acciones responden a la creciente tendencia de las aerolíneas charter a ofrecer vuelos a Nicaragua diseñados principalmente para inmigrantes irregulares y que son las primeras restricciones impuestas bajo la expansión de la política de restricción de visas que se anunció el pasado 21 de febrero. El portavoz señaló que las restricciones de visas apuntan a la práctica predatoria de las empresas de transporte de sacar provecho de los migrantes vulnerables y facilitar la migración irregular a Estados Unidos. Añadió que la administración Biden continuará colaborando con gobiernos dentro y fuera del hemisferio occidental, así como con el sector privado, para trabajar hacia la eliminación de esta práctica de explotación y que implementará restricciones de visa adicionales según sea necesario. La política de restricción de visas se anunció en noviembre del 2023 y se amplió el mes pasado. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El senador cubano-americano Marco Rubio advirtió que China, Rusia, Corea del Norte e Irán representan desafíos clave para la seguridad de Estados Unidos y el mundo porque están cooperando entre ellos con el fin de debilitar a Estados Unidos y las normas internacionales que fomentan la democracia y estabilidad. Son gobiernos que están disgustados con la distribución de poder en el mundo de hoy en día, advirtió Rubio en una audiencia en el Comité de Inteligencia del Senado que abordó las amenazas a nivel mundial. Dijo que China y Rusia piensan que son grandes potencias con el derecho a amortiguar a los Estados Unidos. Vladimir Putin, afirmó Rubio, cree que las grandes potencias tienen derecho a controlar a países vecinos como Bielorrusia y Ucrania. El senador republicano agregó que Irán quiere exportar su revolución islámica chiita a todo el Oriente Medio y que Corea del Norte es cada vez más agresiva ya que cuenta con el apoyo de Rusia. Al concluir su declaración, Marco Rubio aseveró que Estados Unidos tiene que entender que las acciones de estos países hostiles están interconectadas y tomar las medidas necesarias para contrarrestar estas amenazas. Entretanto, el gobierno de Estados Unidos evitó el cierre de varias agencias luego de la promulgación de una ley parcial de presupuesto y ahora el Senado deberá votar por otro proyecto que incluye gastos para el Pentágono y la seguridad nacional. Gustavo Cherkis informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el sábado la legislación parcial que evitó el cierre de varias agencias del gobierno federal y promulgó el documento que la financia hasta el 30 de septiembre de este año, luego de que el Congreso finalmente la aprobara con el último paso en el Senado, con 75 votos a favor y 22 en contra, por un monto de 460 mil millones de dólares. El acuerdo que consumió al Congreso durante meses de discusión y vaivenes y que ha llevado repetidamente al gobierno al borde del cierre agrupa 6 proyectos de ley de gastos para docenas de programas federales que cubren agricultura, energía y medio ambiente, transporte, vivienda y el Departamento de Justicia. El senador demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, y líder de la mayoría en el Senado, se mostró conforme.
A quienes les preocupa por el hecho de que sea un gobierno dividido nunca sea ganada, este paquete bipartidista dice lo contrario. Ayuda a los padres, a los veteranos, a los bomberos, a los agricultores, a las cafeterías escolares y más.
Por su parte, la senadora republicana por Maine, Susan Collins, había advertido.
Hubiera sido irresponsable de nuestra parte no aprobar estos proyectos de ley y no hacer el trabajo fundamental que tenemos de financiar al gobierno. ¿Qué es más importante?
Aún así, los principales legisladores todavía negocian proyectos de gastos para la otra mitad del gobierno para el mismo periodo, incluido el Pentágono y la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, que el Congreso debe aprobar antes del 22 de marzo para evitar un cierre. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Cinco 5:18, continuamos con más noticias. Expertos señalan que el reciente informe de la ONU sobre el aumento de los cultivos de coca en Colombia es producto de errores en la lucha contra el narcotráfico. Manuel Arias tiene los detalles.
Un reciente informe de la Organización Internacional de Control de Narcóticos de la Organización de las Naciones Unidas reveló que los cultivos de coca en Colombia crecieron un 13% en el último año, alcanzando las 230 mil hectáreas, mientras que en un 24% creció la cantidad de cocaína fabricada, algo más de 1.700 toneladas. La Voz de América consultó al analista e investigador en temas de defensa, seguridad y convivencia, Eric Saumet Cadavid, quien afirma que la situación es producto de luchar solo contra el cultivo, la producción y la exportación, sin atacar un aspecto muy importante en la cadena del narcotráfico.
No estamos atacando el lavado de activos, la manera en que se blanquea el dinero producto del narcotráfico. No estamos atacando a las empresas que participan en ese lavado de activos y sobre todo a las cabezas que están al frente de esas operaciones.
Por su parte, Junior Maldonado, presidente de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascancat, en la frontera con Venezuela, una de las zonas de Colombia con mayores cultivos ilícitos de coca, apoya la política del gobierno Petro, basada en la sustitución de cultivos y la lucha frontal contra los narcotraficantes, pero pide celeridad en el proceso.
Hemos planteado al gobierno nacional la necesidad de que avance en los procesos de sustitución rápidamente, pero más allá de avanzar con la sustitución, lo que estamos proponiendo es un programa de reconversión económica que involucra más allá de sustituir una mata de coca, sino que también se aborden otros temas como es el tema de salud, educación y vías terciarias que podrían ser de impacto para el territorio.
Entre tanto, el experto Eric Saumet Cadavid señala que la política antidrogas no puede dejar de lado un aspecto importante y es la salud pública, debido a que la prohibición no ha tenido resultados, por lo que se debe priorizar en la prevención y la regularización del consumo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
La oposición centro-derechista de Portugal ganó ayer domingo por estrecho margen las elecciones legislativas, en las que la extrema derecha habría duplicado sus votos, marcando un giro en el país tras 8 años de gobierno socialista. La agencia francesa de prensa tiene este reportaje.
La Alianza Democrática de Centro-Derecha fue el partido más votado en las elecciones legislativas del domingo, con más del 29,5% de los votos. Tras 8 años en el poder, el Partido Socialista, que en 2022 había alcanzado una mayoría absoluta, quedó en segundo lugar con casi un punto porcentual menos.
Sabemos
que nuestra victoria exige un gran sentido de la responsabilidad. Sabemos que se me exigirá una gran capacidad de diálogo y tolerancia democrática. Pero en nombre del respeto a la voluntad del pueblo portugués libre, debemos dar al país nuevas políticas y aplicar el programa que ha sido elegido hoy.
Nós temos de dar ao país novas políticas e cumprir o programa, a base do programa que foi hoje sufragado.
De todas formas, los resultados no permiten a la Alianza Democrática formar una mayoría absoluta. El líder del partido, Luis Montenegro, había descartado durante la campaña formar gobierno con el apoyo del partido de extrema derecha Chega, que duplicó su votación anterior al obtener 18% de los sufragios. Hice dos compromisos durante la campaña electoral y, naturalmente, mantendré mi palabra.
El Pepe.
Tiempo de Deportes con Pepe Lacayo.
La Serie Nacional del Béisbol en Cuba solo se jugará durante el día por la crisis energética, según informó el INDER. Yo solamente le pregunto a mis amigos allá en la isla, ¿qué se siente ir a un juego de béisbol en Santiago de Cuba a la 1:00 p.m. y sentarse en ese calor y en ese sol para ver un juego de béisbol? Bueno, vamos a ver qué ocurre. No es la primera vez que la Serie Nacional del Béisbol en Cuba se juega durante el día por una de las muchas crisis que ha tenido el gobierno en los últimos años. Y ya que estamos en el béisbol de las grandes ligas, los Rojos de Cincinnati y el béisbol de las mayores anunciaron que el dominicano Noelvi Marte, tercera base del Cincy, ha recibido una suspensión de 80 juegos por dopaje. Sí, señor. El año pasado batió promedio 316 con 3 jonrones y 35 carreras impulsadas. Marte tiene 22 años de edad y desde el año 2005 ya van 54 peloteros dominicanos que han dado positivo al dopaje y han sido suspendidos sin gozo de sueldo por el béisbol de las grandes ligas. Esto representa más de un 60% del total de los peloteros profesionales del béisbol de las mayores que han sido suspendidos por dopaje desde que en el año 2005 se negoció este nuevo contrato. Pasamos al fútbol soccer. No jugó Leo Messi aquí mismo en Fort Lauderdale el domingo por la tarde y el Inter de Miami perdió contra Montreal 3-2, su primera derrota en la MLS, la Liga Profesional del Fútbol de los Estados Unidos. La pregunta del siglo, ¿por qué no jugó Leo Messi? Bueno, el equipo lo está guardando para el próximo partido que va a ser justamente este miércoles en casa en Fort Lauderdale contra Nashville, el partido de vuelta de la CONCACAF Champions Cup. Ustedes recordarán que la semana pasada habían terminado empatados 2-2 en Nashville. Por eso es que el Inter Miami ahora se ve obligado a ganar aquí en casa este miércoles si espera avanzar a los cuartos de final del torneo de fútbol más importante de este continente. Muy bien, mientras tanto, en el fútbol de España, todo el mundo ganó, por lo menos los tres punteros. El Real Madrid aplastó al Celta de Vigo 4-0, el Girona derrotó a los Osasuna de Pamplona 2-0, el Barcelona también había ganado. Eso significa que todo se queda exactamente igual como estábamos en España, con el Real Madrid, el Girona y el Barcelona entre los primeros tres. En Alemania, un poquito de lo mismo. El Bayer Leverkusen derrotó 2-0 al Wolfsburgo el domingo, invicto el Bayer Leverkusen y en el primer lugar de la Bundesliga con una ventaja de 10 puntos sobre el Bayern de Múnich, que aplastó 8-1 al Mainz, mientras que el Borussia Dortmund derrotó 2-1 al Werder Bremen. Y en Inglaterra, bueno, sí hubo un resultado un poquito polémico. El Liverpool empató en casa 1-1 con el Manchester City en la más reciente jornada de la Liga Premier de Inglaterra. Hubo una jugada polémica en los últimos minutos del partido, donde los expertos en la materia han dicho que el Liverpool se había ganado un penalti debido a una falta, pero el árbitro no la cobró y el partido terminó 1-1. El Liverpool, el Manchester City y el Arsenal, los tres se están peleando el primer lugar de la Liga Premier de Inglaterra. Arsenal había derrotado al Brentford 2-1. Hay Champions League esta semana, damas y caballeros. Todo arranca el martes con el Barcelona contra el Napoli y el Arsenal contra el Porto. El miércoles, Atlético de Madrid juega en casa contra el Inter de Milán y el Borussia Dortmund contra el PSV Eindhoven. Los cuatro equipos que ganen aquí avanzarán a los cuartos de final de la Champions League. Y en el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat perdió en casa contra el peor quinteto de la liga, los Wizards de Washington. Fue por 2 puntos, 110-108. El jugador más valioso del partido para el equipo capitalino, Kuzma, con 32 puntos y 9 rebotes en este encuentro. En otros partidos, los Bucks de Milwaukee vencieron a los Clippers de Los Ángeles. Damian Lillard con 35 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias. Y los 76ers de Filadelfia derrotaron a los Knicks de Nueva York, mientras que los Lakers de Los Ángeles, LeBron James jugó 38 minutos, anotó 29 puntos y los Lakers vencieron a los Timberwolves de Minnesota por 11 tantos. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad.
Era nuestro perro y era la ternura. Esa que perdemos cada día más. La llamó Callejero, una canción dedicada a un perro vagabundo. Luego le agregó: y digo nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Un hombre con una sensibilidad semejante no podía ser otro que Alberto Cortés, un argentino universal que nos hizo fijarnos en la valía de las cosas sencillas de la vida. ¿Quién nos recuerda en un rincón del alma? Castillos en el aire, mi árbol y yo, te llegará una rosa. Y así, disco tras disco, año tras año, se fue metiendo en nuestra memoria un hombre parco en su vestir, pero mágico en su forma de decir. Era un poeta de punta a cabo. Hispanoamérica fue testigo de ello. Viajó a Cuba por los años 80 y a teatro lleno terminaba cantando a capela. Nadie pudo menos que salir emocionado de cada uno de sus conciertos. A los finales de su vida cantaba sentado. Era su férreo compromiso con aquel que siempre le había aplaudido, y ahí estaba Alberto Cortés. Le faltaba juventud y el chorro de voz de antaño, y era penoso imaginar que pronto le abandonarían las fuerzas. Nació en La Pampa el 11 de marzo de 1940 y murió en Madrid a los 79 años. Maldito tiempo que le apagó la voz al autor de Cuando un amigo se va.
Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Era... era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos, por supuesto, la sintonía. Será hasta mañana.